7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 22 de enero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Lo que toca es hablar con todos, estar todos cerca, unidos, remar juntos para dar la vuelta a la situación, sea restituyendo la actividad existente en la planta que Guardian tiene en Laudio o creando una nueva actividad para la misma. Así lo ha dicho hoy Mikel Jauregui, consejero de Industria, quien fija como prioritario aclarar las intenciones de la multinacional.
Y queremos sobre todo saber si es tan definitiva o cómo nos pueden ayudar a, de alguna manera, a encontrar, si ellos se van a marchar definitivamente, encontrar un socio alternativo, un socio industrial con el que tenga un proyecto a futuro.
Se está hablando en el mercado, dice el consejero, en esta jornada en la que el Lendakari Manuel Pradales...
Estamos ya con el buzo de trabajo.
Verbaliza en estos términos el trabajo que ya está en marcha para buscar soluciones al anuncio de Guardian, que califica de sorprendente y drástico. Desde el Gobierno Vasco se asume y se subraya ese papel, el de liderar desde lo institucional la búsqueda de soluciones, de dinamizar, que no liderar las inversiones. Y en la Diputación Alavesa, su responsable de Desarrollo Económico ya dice que este proceso será intenso y largo. Este miércoles no solo viene marcado por la búsqueda de soluciones al anuncio de cierre de Guardian, también nos deja respuestas a otros reveses que nos llevan al Congreso de los Diputados, donde ha sido rechazado el Real Decreto de Ley del Gobierno de España que incluía las ayudas al transporte. Hasta que la situación se aclare, de momento hasta final de mes nos quedamos ¿cómo estamos, Adrián Nicolau, arratsaldeon?
Arratsaldeon, bai, los descuentos vigentes en Alavabus y transporte comarcal con VAT anónima del 50% y VAT personalizada de hasta el 72% se mantendrán como mínimo hasta el 31 de enero incluido. Así lo ha decidido la Diputación Alavesa a la espera de conocer qué decisión adopta el Gobierno de España sobre la continuidad de los descuentos y si plantea fórmulas para mantenerlos. No solo la Diputación Foral de Álava, Tuvisa también mantendrá la bonificación del 50% que viene aplicando, una medida que también adoptará Euskotren a la espera de ver qué decisión se toma.
De la situación en el transporte, de la situación en el empleo, de esta cotidianeidad hablamos también en Plázara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con el periodista Iker Rioja en este día previo a la segunda jornada de huelga en la enseñanza pública no universitaria y víspera también de la huelga de los trabajadores del sector de las actividades deportivas de los centros cívicos, campos de fútbol y frontones de la capital alavesa. Finalmente, sí, hay huelga. Y Manuel González, ELA.
El apartado salarial y el apartado de la reducción de la jornada anual, como no hemos podido llegar a ningún acuerdo en esos términos, pues finalmente se ha tenido que levantar la mesa y de momento pues la huelga sigue adelante.
Y siguen alejados también el ayuntamiento y el sindicato mayoritario de la policía municipal, SIPLA, en este día en el que se anuncia que será el próximo lunes cuando se incorporen al cuerpo los 20 nuevos agentes interinos. SIPLA anuncia movilizaciones para el viernes, mientras que los bomberos aceptan hoy en asamblea el preacuerdo planteado para mejorar sus condiciones laborales. En deportes, Jon Mikel Pradera, Nafarratea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Baskonia viaja a Madrid, donde mañana se enfrenta al Real Madrid en la Euroliga, y el Alavés, por su parte, ha entrenado hoy en doble sesión para preparar el partido del próximo lunes frente al Celta en Mendizorroza.
Escucharemos las declaraciones del entrenador de Baskonia, Pablo Laso, que vuelve al Movistar Arena, donde cosechó muchos éxitos. Laso ha anunciado la baja segura de Tadas y el alta de Trent Forrest. En el Alavés, doble sesión de entrenamientos en Ibaya, Jordán sigue al margen del grupo y la noticia es que Tenaglia ha trabajado esta tarde después de ausentarse por la mañana. Protagonismo en sala de prensa para Carlos Vicente y Quique García, nominado por la Liga a mejor jugador del mes de enero.
7:35, tenemos 12 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Gorka Torre y Javi Sáez en la realización y el control técnico, comenzamos. Guardian trasladaba ayer, como bien saben, a los sindicatos su intención de cerrar la fábrica del audio en el mes de junio. 171 trabajadores se irán a la calle tras aplicarles un ERE de extinción. Es la situación sobre la que hoy, desde el ámbito institucional, desde gobiernos y oposición, se articulan, por un lado, muestras de apoyo y de solidaridad a los trabajadores y a sus familias, pero sobre todo se insiste en que se trabaja en la búsqueda de soluciones. Con el buzo de trabajo, dice estar el Lehendakari Imanol Pradales. Su consejero de Industria subraya que se explorarán todos los caminos para mantener la actividad en esta planta y apela a la unión, al trabajo compartido de todos. En ese trabajo compartido está la Diputación Alavesa también, su diputada de Desarrollo Económico, Saray Zárate, que ya precisa que lo que queda por delante es un proceso largo, intenso. Señala que hoy es precipitado poder decir cómo se va a mantener el empleo. Y eso, precisamente, detalles, es lo que reclaman y reclamarán en los parlamentos alavés y vasco EH Bildu y el Carrequín Nicolau.
El gobierno vasco, afirma el Lehendakari Imanol Pradales, ya está trabajando intensamente para buscar una solución al sorprendente y drástico, dice, anuncio de Guardian de cerrar su fábrica del audio.
Estamos ya con el buzo de trabajo y el gobierno está trabajando intensamente para buscar una solución a este sorprendente anuncio, del que lo que también queremos es que la empresa nos explique las razones que están detrás de esa decisión tan drástica.
Explicaciones reclama el Ejecutivo Vasco. El primer paso, dice, es saber si la decisión de Guardian de cerrar la planta es definitiva. Si lo es, tratarán de ayudar en la búsqueda de un socio industrial que mantenga la actividad. Van a explorar todas las posibilidades, decía el consejero de Industria, Mikel Jauregui.
Pero sí hay conversaciones activas y en ese sentido también, por supuesto, tenemos que hablar primero entre todas las instituciones, estar todos cerca, unidos y de alguna manera remar juntos para que le demos la vuelta a la situación de alguna manera. Si es restituyendo la actividad existente o creando una nueva actividad para la planta.
Su disposición a colaborar muestra también la Diputación de Álava. Así lo ha afirmado la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate.
Estamos trabajando con Gobierno Vasco en colaboración para dar continuidad al proyecto empresarial. Nuestra prioridad, nuestro objetivo fundamental, es el mantenimiento del empleo.
Precisamente para mantener todos los puestos de trabajo, la alcaldesa de Laudio, Ainhoa Gastaca, pide a las instituciones que adopten todas las medidas posibles para asegurar el futuro de una planta. Asegura que es viable. Afirma que la comarca está inmersa en un proceso de desindustrialización y que de los planes de revitalización de la comarca, impulsados por Gobierno Vasco y Diputación, se sabe muy poco.
La realidad es que está costando mucho y no se está notando esas medidas que se suponía que iban a ser inminentes y que iban a de alguna manera sostener y provocar un cambio en Aiaraldea, pues todavía no ha surgido.
Y en esta misma línea, EH Bildu ha reclamado este miércoles al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Álava que completen de una vez por todas el plan estratégico para la comarca de Aiaraldea y que ejecuten con urgencia las inversiones que estaban vinculadas al plan de actuación inmediata. Por su parte, el Carrequín Podemos IU ha registrado una batería de preguntas dirigidas al diputado general Ramiro González para que informe en el Pleno de las Juntas Generales sobre las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno Foral.
Pendientes, seguimos un día más, por tanto, de la situación en Aiaraldea, mientras que en el ámbito laboral el día viene envuelto en un manto de movilizaciones, reivindicaciones y huelgas. Finalmente, los trabajadores del sector de las actividades deportivas, de los centros cívicos, campos de fútbol y frontones de la capital alavesa irán mañana a la huelga. Ha habido más contactos hoy mismo con la patronal, pero las propuestas de subidas salariales planteadas son un escollo insuperable ahora mismo.
Ha sido el tercer día consecutivo que patronal y sindicatos del sector de actividades deportivas se han reunido y, de nuevo, pese a estar cerca de la firma, no han llegado a sellar el acuerdo. Imanol González, sindicato ELA.
Por desgracia, ahora mismo todavía no tenemos un acuerdo, ya que pese a que ha habido varios recesos y hemos podido concretar muchos puntos de convenio, los que ahora hasta ahora no teníamos acuerdos. Actualmente el apartado salarial y el apartado de la reducción de la jornada anual, pues no hemos podido llegar a un acuerdo, pese a que se han barajado varias opciones.
Así las cosas, se mantienen las 4 jornadas de huelga que comenzarán mañana jueves. De momento no tienen previsto ninguna reunión con la patronal, aunque no descartan que en los próximos días reciban una nueva llamada a la negociación.
El día de hoy como tal tampoco estaba marcado en el calendario para que hubiese una mesa, pero ayer a la tarde a última hora la patronal nos llamó para juntarnos en el día de hoy. Entonces entendemos que es la tónica que se pueda dar en los próximos días.
Y mientras esperan esa llamada,
ahora mismo nos centramos en que las jornadas de huelga salgan bien.
Alrededor de 400 trabajadores y trabajadoras del sector de actividades deportivas del territorio están llamadas a la huelga desde mañana y hasta el domingo.
No solo los trabajadores del sector de las actividades deportivas pararán mañana, porque la primera jornada de huelga en educación, la de hoy, se replicará mañana cuando de nuevo los docentes de la enseñanza pública no universitaria están llamados a parar. Para este jueves hay convocadas además manifestaciones en las 3 capitales vascas. Los sindicatos destacan el amplio apoyo a la convocatoria de huelga, especialmente notorio en algunos centros educativos, en los que el seguimiento ha superado el 80%. Es el caso de Salburúa o Mariturri. Maialen Arratibel.
Sí, según los sindicatos convocantes, la huelga ha sido secundada por más del 75% del profesorado, a pesar de unos servicios mínimos que consideran abusivos. Ese amplio seguimiento que celebran las centrales y que Gobierno Vasco rebaja al casi 50%, se ha notado especialmente en centros de la capital alavesa como el de Salburúa, Mariturri, López de Guereñu y Zabalgana, con un seguimiento superior al 80%. También se notaba en Adurza y Castola, donde los pocos padres y madres que llevaban y a sus hijos nos decían que entendían y apoyaban las protestas.
Ulertzen dugu, ez? Greba egitea, baina claro, guk ere ba lan egin bar dugu eta bueno, ba umeak arri bar dugu, ez daukagu beste biderik.
Si no se hace huelga no se consigue nada, pero claro, al final pues apañándonos como podemos.
Cerca de 30.000 profesores y profesoras de la red pública vasca estaban llamadas a secundar esa huelga con el objetivo de exigir al nuevo Departamento de Educación un cambio de rumbo y mejoras laborales, mejoras que detallaba esta mañana en Radio Vitoria Javi Querexazu de Estelas.
Pedimos reducir las horas lectivas y sobre todo también limitar la carga de burocracia que está llegando estos últimos años y también recuperar el poder adquisitivo.
Mañana está convocada otra jornada de huelga. Mientras tanto, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, no disimula su sorpresa ante estas convocatorias, ya que dice su departamento está abierto al diálogo, siempre con una apuesta clara por la educación pública.
Y el sindicato mayoritario de la policía local de Gasteiz, SIPLA, llama a concentrarse el viernes en la Plaza Nueva para mostrar su disconformidad con las decisiones que está tomando el Gobierno municipal en un conflicto laboral que, recuerdan, sigue vigente. El Gobierno, por su parte, ha concretado hoy que será el próximo lunes 27 de enero cuando se incorporarán a la policía local los 20 nuevos agentes interinos.
Sí, será el próximo lunes cuando estos 20 agentes se incorporen a la policía local, pero no será hasta marzo cuando salgan a la calle. Antes tendrán un mes de formación. Así lo ha confirmado en comisión el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa.
Estamos trabajando al día. El próximo lunes, día 27, entrarán ya al trabajo los interinos. Tendrán un mes de formación en Aguirre Landa, en nuestras instalaciones, y en un mes aproximadamente, pues empezarán ya a trabajar.
Sin embargo, esta decisión no es una opción válida para los sindicatos, que, como saben, llevan meses en huelga de celo. Subrayan que la interinidad tan solo precariza el servicio, debido a su falta de formación. Álvaro Sopa, portavoz de SIPLA.
Tenemos una opinión muy contraria. Es una policía temporal, muy temporal, con una muy deficiente formación. Es algo que la parte política está omitiendo, la precarización y la falta de formación de los interinos, y es una muy mala noticia para la ciudad de Vitoria, para los policías, para el ayuntamiento y para la ciudadanía.
Por ello y por el maltrato, dicen que vienen sufriendo por parte del Gobierno municipal, este viernes se concentrarán en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento, aprovechando el pleno extraordinario de aprobación de los presupuestos.
En este capítulo, ligado al ámbito laboral, sí hay avances en cambio en las reivindicaciones de los bomberos de Gasteiz. Tras reunirse en asamblea esta mañana, se da por buena la última propuesta del Ayuntamiento, Maialen.
Sí, la plantilla de los bomberos y bomberas de Gasteiz daba esta mañana el visto bueno al preacuerdo propuesto por el consistorio. Se trata de un documento inicial que contempla implementar hasta 12 plazas más en plantilla, 5 de ellos de manera inmediata, pasando así a contar con 120 empleados. Otro de los compromisos adquiridos es un reclamo histórico, el de remodelar el parque de Aguirre Landa. Lo explica su portavoz Raúl Viloria.
La remodelación, el proyecto de remodelación de las instalaciones. Por otro lado, empezar a trabajar ya la nueva estructura del servicio. Por otro lado, también el empezar a diseñar el plan preventivo o mejorarlo también desde ya. Y pues ya la semana que viene tendremos una reunión también para el recálculo de ese plus de peligrosidad y toxicidad que veníamos reclamando hace años.
Asimismo, ambas partes han acordado realizar un seguimiento trimestral al acuerdo alcanzado para ver si se están cumpliendo las mejoras marcadas. Logrado ese primer acercamiento, a partir del próximo lunes comenzarán a concretar todos los flecos en reuniones de trabajo específicos.
Plázara. Iker Rioja.
Hay quien dice que la economía va como una moto. Sin embargo, hace ya tiempo que pienso que hay que separar la macroeconomía, la de los grandes números, de la microeconomía, la del día a día. Basta con ver la situación con Guardian en Llodio, con 171 trabajadores a la calle en estos días. Dudo mucho que les consuele que el PIB vasco o el PIB español crezca 2 puntos y muy por encima de la media de la zona euro. Pasa lo mismo con el problema de la vivienda. Este miércoles, el Lendakari Pradales y el consejero Denis Itxaso han inaugurado un foro para pensar en medidas. Admiten, con razón, que no hay soluciones mágicas. La cuestión es que llevamos años dejando que el problema crezca. En tiempos de crisis la cuestión no fue bien y en la recuperación no parece que la mejoría haya llegado. El metro cuadrado para compra o para alquiler está disparado. Que lo macro y lo micro están conectados es incuestionable. Por ejemplo, que Puigdemont se enfada con Sánchez, que al PP no le gusta que el PNV recupere el Palacio de París que le quitaron los nazis. Pues eso genera el riesgo de que el BEI suba el precio al día siguiente. El Congreso ha tumbado este miércoles el decreto ómnibus con muchas medidas planteado por el gobierno de Sánchez, que da la sensación de estar permanentemente en el alambre. Entre lo que ha decaído están los descuentos en el transporte público, puestos en marcha en 2022 y con un éxito a la luz de los datos de uso de nuestros tranvías y autobuses. Cuentan las instituciones que no parece que vaya a cambiar nada de la noche a la mañana en el precio de los billetes, pero sería deseable tener ya un marco tarifario estable. De hecho, llevamos años dando vueltas a un modelo progresivo en función del uso y del nivel social de renta que no termina de ver la luz.
De hecho, se lo decíamos al comienzo, en los autobuses forales de Álava se mantendrán al menos hasta el 31 de enero los actuales descuentos del 50% para los usuarios de tarjetas VAT no personalizadas. Tuvisa mantendrá también la bonificación al menos hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado la derogación de la misma. Y en Euskotren también se mantienen las bonificaciones hasta que se aclare la actual situación. Esto en el ámbito del transporte, pero no son estas las únicas bonificaciones de las que hablamos hoy. El Gobierno Municipal de Gasteiz reitera que en este año habrá bonificación en la tasa de basuras para quienes reciclen en el contenedor marrón. Edurne Trascastro.
Si en 2024 reciclaron los residuos orgánicos entre 70 y 120 ocasiones, dependiendo de los metros cuadrados de sus viviendas, tendrán derecho este año a una bonificación del 10% en la tasa de basuras. A esa bonificación se sumará otro 10% por autorizar el tratamiento de esos datos, un trámite necesario para el que se abrirá en breve un periodo de registro. Jon Armentia, concejal de Hacienda.
¿Y sí? Vamos a estar en disposición de aplicar esta bonificación que ustedes dicen mal llamado descuento, que no es un descuento, es una bonificación. Porque en breve abriremos el periodo de registro y solo con eso ya tendrán el 10% añadido. Y otro 10% si cumplen los rangos de apertura del año 2024.
Armentia responde al Partido Popular. Su portavoz, Iñaki García Calvo, cuestiona cómo se han podido recabar los datos de aperturas del contenedor marrón si no había consentimiento.
¿Cómo puede ser que se recojan datos de forma anónima y resulta que cuando la gente se inscriba en el registro con una especie de consentimiento con efectos retroactivos, ustedes van a tratar datos? Se recogen datos de forma anónima, entonces ya en el momento en el que se están recogiendo datos, se están tratando datos y no hay consentimiento.
El equipo de gobierno reconoce que hay datos de la TMC desde julio de 2023, pero es necesario contar con la autorización para cruzarlos con los datos personales y acceder a la bonificación en la tasa de basuras.
También nos detenemos en los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha elevado de 8 a 10 años la condena de prisión impuesta al dueño de un pub de Gasteiz por abusar sexualmente de una menor y elaborar material pornográfico, Nicolau.
Inicialmente, la Audiencia de Álava consideró al hombre autor de un delito de abuso sexual y otro de elaboración de material pornográfico. Por el primer delito se le impuso 5 años de prisión y por el segundo otros 3. La Audiencia alavesa, en su sentencia, reconocía la atenuante de dilaciones indebidas. La Fiscalía recurrió esa resolución y ahora el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima parcialmente el recurso. Originalmente, el Tribunal alavés estimó la atenuante de dilaciones indebidas a una tramitación lenta durante la instrucción de la causa y a la existencia de 2 breves periodos de paralización. Sin embargo, el TSJPV recuerda que la tramitación lenta no supone la paralización del procedimiento y afirma que hablar de periodos breves es un contrasentido. De esta forma, el Tribunal Superior de Justicia Vasco estima que no existe razón alguna para considerar que el proceso se haya dilatado de forma extraordinaria e indebida. Por ello, aumenta la pena impuesta en 2 años hasta los 10. Eso sí, el Superior Vasco rechaza, sin embargo, la existencia de un delito continuado de abuso sexual, tal y como pedían las acusaciones en su recurso.
Más asuntos. La plataforma por el tren de Valles Alaveses, de la que forman parte Araba Bizirik o el sindicato agrario UAGA, denuncia que las expropiaciones que se están realizando para construir el tren de alta velocidad en Álava están arrasando los campos, los pueblos y el medio ambiente. Llaman a movilizarse. Silvia Núñez.
Todos ellos han convocado a un acto de protesta en Ribabellosa, coincidiendo con la Feria de la Trufa. Buscan la complicidad de los asistentes con su problemática. Cerca de 300 hectáreas se van a expropiar para construir el tramo del tren de alta velocidad entre Miranda y Villodas. Se van a ver afectadas fincas agrícolas, monte y también viviendas que podrían quedar aisladas. Temen, dice Íñigo Leza de Araba Bizirik, que en la zona se repita el error de Margarita.
Alrededor de 300 hectáreas, pero bueno, no solo es lo que expropian, ¿no?, sino las dificultades para pasar de un lado a otro. Hay zonas que pasan cerca de las casas también. Es como, por ejemplo, por poner el ejemplo, ¿no?, de Margarita, pues no han expropiado el pueblo, pero el pueblo ya no vale nada. O sea, la gente, tú vas a vender una casa y no te la compra nadie.
Alertan de que el TAP supondrá una cicatriz en el territorio, una barrera que traerá graves consecuencias en el sector primario y despoblación en la zona rural.
Una cicatriz en el territorio que tanto para la agricultura como para la ganadería como para la vida en el pueblo, pues es una barrera muy fuerte. Y entonces al final lo que supone es una merma en esa vida y una futura despoblación.
Han convocado a una concentración el próximo domingo a 1:30 de la tarde en Ribabellosa.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Yo, Miquel, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon berriro.
En baloncesto, Baskonia juega mañana en la cancha del Real Madrid en la competición de Euroliga, un partido especial para el entrenador azulgrana Pablo Laso.
Que vuelve mañana al Movistar Arena, donde cosechó muchos éxitos y donde fue agasajado la pasada campaña cuando dirigía al Bayern de Múnich. Ha anunciado Laso la baja segura de Tadas para mañana y el alta de Trent Forrest. El objetivo, según Laso, es tratar de mejorar como equipo, paliar errores para entrar en playoff tanto en Euroliga como en Liga CB y aspirar a todo. Y sobre su vuelta al Movistar Arena, Laso reconoce que es un partido muy especial, pero tiene bien claro que defiende los colores azulgranas y buscará desde el banquillo dirigir la tercera victoria seguida tras Panathinaikos y Breogán.
La sensación de que es un equipo al que has entrenado muchos años, ¿no? En el que tienes muchos amigos y es siempre, que duda cabe, un partido un poco especial a nivel personal, seguro. Si te dijera que no, mentiría. Pero también soy de los que creo que ahora mismo estoy en otro equipo, tengo otros objetivos. Cuando empieza el partido me olvido, probablemente incluso antes, porque estoy a mi trabajo, es mi obligación, pero que duda cabe que al final, bueno, pues has estado mucho tiempo. Pero ya está, como te digo, al final vas con otra camiseta, con otros objetivos, con otro equipo y a nivel profesional rápidamente dejas eso y vuelves a ser el mismo.
La jornada en Euroliga empieza hoy a las 8:30 con el Partizan París Basket, Marina, y en Lituania se está jugando en el último cuarto partido de Eurocup, Lietuvo 69, Gran Canaria 64.
Y el Alavés ha entrenado hoy en doble sesión en Ibaya para preparar el partido del lunes en Mendizorroza frente al Celta de Vigo. Carlos Vicente está siendo uno de los albiazules más destacados.
Joan Jordán sigue entrenando al margen del grupo. La noticia es que Nahuel Tenaglia, lo adelantábamos en titulares, ha trabajado esta tarde después de ausentarse por la mañana. Y protagonismo, como decías, para Carlos Vicente en sala de prensa, uno de los destacados del Villamarín, con sus incursiones por banda, sus asistencias a Quique García, que por cierto ha sido nominado por la Liga a Mejor Jugador del mes de enero. Carlos Vicente repartió dos asistencias a Quique García, que hizo hat-trick, y el extremo Maño es una de las sensaciones desde la banda derecha. Hoy ha explicado que el equipo cada vez es más resiliente.
Cualquier cosa que nos pasaba, pues quizás en un contratiempo pues nos hundía de una manera que igual no deberíamos. Entonces, bueno, siempre viene bien, ¿no? Esos cambios, aunque es cierto que cuestan y son complicados, pero a partir de, bueno, quizás con estos partidos y también al final, demostrándolo en el campo, porque al final sin eso es imposible, creo que nos hemos convertido en un equipo más resiliente, que somos capaces de superar mejor las adversidades y que, bueno, aún así tenemos mucho potencial de mejora en ese sentido y en eso estamos trabajando, vamos.
Se está jugando, por cierto, una nueva jornada de Champions League. En la Europa League, Besiktas 4, Athletic Club 1. Y se está jugando también la Supercopa Femenina a las semifinales, el Leganés, Barcelona, Atlético Madrid. Y vamos a terminar, Marina, con un apunte de esgrima. El sábado 25 y el 26 de enero toma parte la gasteiztarra Iria Gede en el Campeonato del Mediterráneo de Esgrima en categoría infantil y en cadete. Y esto es lo que nos comentaba. Una de sus armas secretas es que tira con la zurda.
Sí, es un poco ventajoso porque los diestros están acostumbrados a tirar con diestros y cuando se encuentran con un zurdo a veces no saben qué hacer. Y en eso, siendo zurdo, a veces tengo esa pequeña ventaja.
Yo, Mikel Pradera, es que recasco,
zurdi.
Aurreztu ala invertitu. Gordailu baten eta funts baten artean zalantzak badituzu, pentsa biak izatea balego. Aukeratu dena, laboral kutxa funtsa gehi gordailua. Eskaintza hau 2025 apirilaren 15 arte egongo da indarrean. Informatu gure bulegoetan edo laboralkutxa.eusen.
Abrimos una ventana a la cultura para contarles que este viernes se inaugura en el depósito de aguas del Centro Cultural Montehermoso la exposición titulada Metralla Sauría, queridas de metralla, de Verónica Domingo Alonso. En esta propuesta se integran dibujo, pintura, grabado, fotografía, escultura e instalación, y el hilo conductor son los refugios antiaéreos alaveses habilitados durante la Guerra Civil. Javi Cuesta.
El antiguo depósito de aguas de Montehermoso Culturunea ha sido el lugar elegido para exponer la nueva exposición de Verónica Domingo Alonso, una localización idónea ya que han sido utilizados como refugios antiaéreos en muchas ocasiones, pero que, como denuncia la artista en Metralla Sauriak, son un escenario vivo de nuestra historia, muchas veces olvidado.
No somos conscientes de que siga habiendo, porque en muchos casos los refugios antiaéreos siguen existiendo debajo de nuestras calles.
Las huellas, hendiduras y escritos encontrados en dos fortines de Quetura en Echagüen destacan dentro de la exhibición de Domingo Alonso, que se enmarca dentro de un proyecto más amplio, pues pertenece a una trilogía que comenzó con Vizcaya y culminará con otra investigación sobre este episodio de la historia en Guipúzcoa.
Conocer la historia del resto de Euskadi y también poder ver las diferencias a la hora de construcción o socialmente se entendían esos refugios y cómo se vivió la guerra civil en cada espacio.
Metralla Sauría, que es la primera de cuatro exposiciones que tendrán lugar en el Centro Cultural a lo largo de 2025. Estos proyectos se enmarcan dentro de la convocatoria de ayudas a la producción de proyectos artísticos de Montehermoso, que este año aumentará su ayuda económica a 7.000 euros.
Así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte. Saindu.